¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. 9 de la mañana, 2 minutos. Ya saben, esto es Asturias al Día en la radio pública. Hoy con contenido muy centrado en ese plan de recuperación, transformación y resiliencia de la economía española, del que se derivan varias cuestiones que queremos tratar con nuestros invitados en esta jornada, en este jueves. A estas alturas del día ya sabrán que se ha presentado este plan por parte del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, un plan que está inspirado en la agenda del cambio, en la agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, que va a movilizar en los tres años el 50% de los recursos con los que cuenta España gracias a ese instrumento de recuperación de generación de la Unión Europea, es decir, un plan que va a movilizar cerca de 72.000 millones de euros entre los años 2021 y 2023 y que además cumple con las prioridades de los fondos europeos de recuperación, la inversión verde, que representa más del 37% del total del plan, y la digitalización, con cerca del 33%. Es un plan diseñado para los próximos tres años que se estructura en torno a cuatro transformaciones que el gobierno ha situado como centro de su estrategia de política económica: la transición ecológica, la transformación digital, la igualdad de género y la cohesión social y territorial. El presidente del gobierno anunciaba en la presentación de este plan que se prevé la creación de unos 800.000 puestos de trabajo en los próximos años. De ese plan se derivan, como digo, algunas cuestiones, y no perdemos de vista, por ejemplo, que la consejera de Hacienda del gobierno del Principado de Asturias, Ana Karpkava, ofrecía ayer en la Junta diálogo para la elaboración del presupuesto, que va a contar al menos con los mismos recursos que el actual. En la Junta General, la consejera indicó además que el cálculo global que ha llevado el Estado a fijar la tasa de referencia del 2,2% del PIB para el déficit de las comunidades autónomas se basa en que al menos se pueda partir de un presupuesto similar del que disponían en el ejercicio 2020, lo que supone, según la consejera, mucho más de lo que se preveía hace una semana. La consejera valoraba positivamente la propuesta de suspensión de las reglas fiscales y el objetivo de déficit que se ha situado por una tasa de referencia en el 2,2% del PIB. Ha indicado además que el Estado ha propuesto asumir la mitad de esa tasa, el 1,1%, a través de endeudamiento que sería transferido a las comunidades autónomas. También recordaba la consejera las principales cifras del gasto asociado a la pandemia, que ha cifrado en 178 millones de euros, y por otro a la pérdida de ingresos, que superaría los 143 millones de euros. Así que hoy, partiendo de ese plan de recuperación, hablaremos también de las decisiones del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y también espero que nos dé tiempo, lógicamente, a conocer por dónde pueden ir los tiros de la negociación presupuestaria, tanto en el ámbito estatal como en el ámbito regional. Sobre estos asuntos hoy opinan en Asturias al Día Roberto Morís, que es diputado socialista en el Congreso, Pablo Álvarez Pire, diputado del Partido Popular en la Junta General del Principado, Simón Marcos, coordinador de Ciudadanos en San Martín del Río Aurelio, y Dani Ripa, diputado de Podemos en la Junta General del Principado. Ya saben, con Amor Argüelles y Manolo Luiña en los controles de sonido.
Aquí comienza Asturias al Día con Roberto Pato.
Roberto Morís, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola. Buenos días, encantado de saludaros.
Pablo Álvarez Pire, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, encantado de poder estar otra vez con vosotros.
Simón Marcos, ¿qué tal, Simón? ¿Cómo estás?
Buenos días. Roberto, muy buenos días y muy buenos días a todos los oyentes también.
Dani Ripa, ¿qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, quería pediros al principio del programa una valoración de este plan de recuperación del que creo que cuelgan distintas perchas que tendrán su su debate también en Asturias relacionado con este momento en el que vivimos, muy centrados también en la elaboración, en la presentación, en la negociación de los presupuestos tanto asturianos como del Estado. Dani, ¿qué opinión tienes?
Bueno, lo primero que es el enfoque necesario, que en un momento de crisis, en un momento de recesión económica, bueno, pues había siempre dos opciones, ¿no? La primera es lo que se hizo en España y en muchos otros países europeos en la crisis del 2008, que fue básicamente cuando más necesitaba la gente el apoyo del sistema público, el apoyo de servicios públicos, el apoyo en medidas de reactivación económica, pues se hizo lo contrario, ¿no? Se dejó caer, se recortó, se redujo notablemente el gasto público, y lo que provocó fue que una crisis económica deviniese en una crisis social, en cierres de empresas, en cierres de autónomos, en pérdida de medios en la sanidad pública, por ejemplo. Bueno, eso fue lo que se hizo en 2008, ¿no? ¿Qué se plantea ahora? Bueno, pues que para poder volver a crecer hay que gastar bien, y para poder recuperar cuanto antes todo el vigor económico y no dejar a nadie atrás por el camino, bueno, pues lo que tenemos que hacer es una inversión pública gastándola bien, en líneas estratégicas, ¿no? ¿Qué líneas? Bueno, pues reformar una economía que una economía, pues históricamente primero de construcción, luego de turismo, de sol y playa, pues bueno, pues decir, necesitamos tender a una economía digital, ¿no? Que pueda competir, digamos, al primer nivel y que no sea simplemente pues una economía subsidiaria de países como Alemania, ¿no? Bueno, pues necesitamos ampliar en digitalización, ampliar en medio ambiente, ampliar en diferentes medidas, ¿no? Nosotros creemos que esa es la forma, ¿no? Porque el dinero no crece en los árboles. O sea, el dinero se crea y se construye con políticas públicas que hacen que la economía, bueno, pues tenga más vigor, ¿no? Y que además es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Que donde menos mal que han llegado ayudas de apoyo a autónomos, de ERTEs estables, ¿no? Que han asegurado que donde había despidos se pudiese mantener el empleo, ¿no? Y se pudiese volver a crecer rápidamente, ¿no? Y entonces, bueno, pues creemos que esa era la vía, ¿no? Y que teníamos dos opciones, ¿no? Y el gobierno total tenía dos opciones. La primera, austeridad, como se había hecho en el pasado, con políticas del Partido Popular, pero también en algunos momentos del Partido Socialista, donde solamente se beneficiaron esas políticas los grandes patrimonios, los grandes millonarios que se doblaron cuando salió la crisis, o aumentar el techo de déficit y dejar a las comunidades autónomas, bueno, pues dinero para empezar, para que no tuviesen que recortar en este momento la sanidad pública, para que a nivel estatal se pudiese mantener el ingreso mínimo vital y pudiese llegar a todas las familias, ¿no? Que está teniendo retrasos, pero que al final es una herramienta que asegura una renta mínima contra la pobreza, ¿no? Bueno, pues esa serie de cosas, ¿no? Con lo cual, nosotros creemos que es positivo que se está suspendiendo el techo de gasto durante 2 años, pero bueno, nosotros creemos que tendría que suspenderse indefinidamente, ¿no? Y bueno, pues eso es la... Yo creo que es una buena noticia, ¿no? Pues resumiendo, es una buena noticia, va en la línea necesaria y nos permite gastar bien para crecer mejor.
Simón Marcos, Ciudadanos.
Sí, bueno, escuchando a Dani, da la sensación de que todo es un camino de rosas. El dinero no nace en los árboles, por supuesto que no, pero escuchándolo da la sensación de que sí, ¿no? Yo creo que la puesta en escena ayer del gobierno da pues para una campaña de marketing político, para lavar la cara del gobierno y poco más, ¿no? Yo creo que a los ciudadanos de a pie, a la clase media, a las que peor lo están pasando en estos momentos, lo que verdaderamente les importa es conocer la letra pequeña y las obligaciones que España tendrá a cambio de recibir ese plan de recuperación económica y social, ¿no? Creo que es muy importante recordar que plan de recuperación económica no es a fondo perdido, ¿no? Parte del dinero habrá que devolverlo con los años a Europa. También es importante recordar que España tendrá que hacer reformas a cambio de ese plan de recuperación económica. Ya se habla de que las pensiones no podrán ir vinculadas al IPC. Se habla también de que habrá que subir impuestos como el diésel. También yo creo que fondos afectan negativamente a la industria asturiana, ¿no? Como estamos viendo por ese plan de aceleración de la descarbonización y las emisiones de CO2, Por lo tanto, como decía, yo creo que no es todo un camino de rosas. Hablaba Dani de la digitalización, de los ERTEs, también hablaba. A mí también me gustaría recordar que a día de hoy, todavía después de haber pasado más de 6 meses de que entráramos de lleno en la pandemia, hay gente que desgraciadamente no ha recibido ni un solo euro todavía de esos ERTEs. Por lo tanto, así como primera valoración, yo creo que no es todo un camino de rosas y hay que también ir a la letra pequeña de estos fondos.
Pablo Álvarez Pire.
Bueno, yo sinceramente creo que el gobierno y los partidos que conforman el gobierno hoy están entusiastas, sin duda, y yo creo que para nada deben de tener esa actitud. Yo creo que la performance que vimos ayer, esa presentación de este nuevo plan por parte del gobierno, con tantas pantallas, tantos rótulos, tantos colores, tantos ministros en las pantallas, pues yo creo que nada tiene que ver con la realidad. En primer lugar, si nos detenemos realmente lo que el presidente del gobierno dijo, pues sinceramente ha hablado mucho, pero no ha dicho grandes cosas, no ha concretado grandes cosas y ha hablado de grandes rasgos de por dónde podrían ir las cosas, pero en ningún caso ha concretado ninguna medida concreta. Por otro lado, con lo que estamos sabiendo todos estos días, con lo que nos está llegando, el aumento del techo de gasto y con las cuestiones que se están produciendo en la economía española, a mí sinceramente me recuerda a la crisis del 2008, pero no desde el punto de vista positivo, como nos está tratando de vender Dani Ripa, sino desde el punto de vista negativo. Ya en el año 2010 hubo un aumento del techo de gasto, un aumento del techo de gasto que se vendió como histórico, igual que está pasando en esta ocasión, y en aquella ocasión nos gastamos 185.000 millones más por ese mismo procedimiento. 185.000 millones de euros más que hemos tenido que pagar todos los españoles con ese plan que no sirvió absolutamente para nada y que todos sabemos a lo que nos llevó ese incremento del techo de gasto y ese gasto excesivo que produjo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en ese momento. En esta ocasión, sinceramente, yo creo que van los tiros por el mismo lado. Nos venden una subida histórica del techo de gasto, en este caso llegando a los 200.000 millones de euros, pero no sirve absolutamente o no suele servir absolutamente para nada. Porque también lo decía Simón, lo que Europa exige, lo que Europa está planteando son reformas estructurales. Y este gobierno y los socios de este gobierno no están dispuestos a hacer ningún tipo de reforma para poder atajar esta difícil situación económica. Lo que el gobierno tiene que plantear son medidas serias, medidas concretas y ponerse a trabajar urgentemente en la grave crisis económica social que estamos viviendo en este país.
Roberto Morís.
Bueno, a mí me gustaría saber un poco cuáles son estas medidas serias, ¿no?, que decía ahora el representante del Partido Popular, porque se está pretendiendo dar una imagen, ¿no?, del gobierno como que no está trabajando y todo lo contrario, ¿no? Yo creo que la imagen de ayer es positiva, no es una cuestión de marketing, ¿no?, como se decía aquí, es una imagen de país, de propuesta cara a Europa, para cumplir con esos fondos europeos y para fijar las líneas estratégicas, ¿no?, en las que, en línea de esas políticas europeas, se va a actuar, ¿no? Yo creo que la historia nos tiene que servir para aprender. Se hablaba ahora de ese contexto, ¿no?, de hace, o sea, más o menos 10 años y los años siguientes. ¿Para qué sirvieron, ¿no?, aquellas políticas de austeridad? ¿Para qué siguieron aquellas políticas que, sobre todo, el Partido Popular puso en marcha en el entorno del año 2012, que estamos viendo ahora cómo de esas políticas aún estamos sufriendo hoy consecuencias, ¿no? Sobre todo, bueno, pues gente que se vio afectada por esas políticas de recortes en el ámbito educativo, en el ámbito sanitario, las estamos comprobando ahora, ¿no? Entonces ahora estamos viendo que no solamente es una cuestión de país, sino es una cuestión también europea, ¿no? Es decir, estamos en otro paradigma que es, bueno, pues estimular, ¿no?, esas inversiones y no ir a esas políticas de austeridad que tan graves consecuencias nos dejaron y que aún estamos padeciendo. Por lo tanto, este plan de recuperación es un proyecto de legislatura, no es solo un presupuesto o un proyecto de presupuestos generales del Estado, que también es un proyecto de legislatura e incluso va más allá, ¿no?, porque se está hablando de la implementación de todos estos ejes en un periodo de 6 años. Entonces, bueno, no es que tengamos que decir que esto sea todo un camino de rosas, pero se están fijando las líneas maestras de cómo tiene que ser esta recuperación. Y yo creo que esta recuperación, bueno, pues está por ver, pero por lo menos los planteamientos son mucho mejores que los que sufrimos en estos años anteriores.
9 y 16, Dani Ripa.
Bueno, lo que volvía a lo mismo que decía antes, ¿no? Yo creo que si miramos lo que están haciendo el resto de países de Europa, están haciendo esto. O sea, miras lo que está haciendo Francia, que aumentó, planteó también que iba a aumentar, bueno, pues en la deuda pública, me parece que hasta el 117% el año que viene, o sea, desde el 98%, ¿no? Para paliar una caída del PIB, por cierto, que es muy parecida a la de España, ¿eh? Y Alemania, que plantea también incurrir en un déficit de 96.000 millones de euros. Bueno, pues son las medidas que están haciendo en Europa y son medidas, además, que yo creo que son las necesarias. Es que claro, no se quiere comparar con lo que se hizo en 2008, pero es que lo que se hizo en esa crisis fue, bueno, tuvo unos efectos sociales y económicos terribles, porque se dejó caer a muchísima gente. Se dejó caer a millones de personas que se fueron al paro, a millones de empresas que cerraron, se recortó los servicios públicos, la sanidad pública, a formas descomunales, que privatizándola, por ejemplo, Madrid, claro, y ahora vemos las consecuencias, ¿no? O sea, ¿por qué la sanidad de Madrid ahora es un desastre? Bueno, porque se recortó, se utilizó la excusa de la crisis para recortar todos los servicios públicos, ¿no? Porque se decía que esa privatización de hospitales privados iba a ser mejor, ¿no? Pues ahora vemos que no es así, ¿no? ¿Y qué está sucediendo desde el inicio de la pandemia? Bueno, pues si miramos las fortunas de los millonarios, los 23 españoles más ricos habían ganado a final de junio un 16%. O sea, las grandes fortunas, 3 de las 23 personas más ricas de España, habían ganado con la pandemia. Estaban haciendo negocio con la pandemia. Las grandes empresas, o algunas de las grandes empresas, estaban ganando más, y sin entrar en las grandes empresas digitales, bueno, Amazon, etcétera, que no pagan un duro de impuestos, ¿no? Bueno, claro, o sea, cuando no se actúa, porque al final, de fondo hay algo así como el mercado se regula a sí mismo, lo que tenemos que hacer es no aumentar el gasto público, porque eso va a provocar que la economía se recupere por sí misma, ¿no? El Estado tiene que ser alguien tacaño que gaste lo mínimo, ¿no? Que es lo que se hizo en 2008. Pues claro que hay gente que se beneficia. Cuando tú no actúas, se aumentan las desigualdades. Y quien más tiene, sale de esa crisis mucho más rico. Y eso es lo que sucede en cada una de las crisis, ¿no? ¿Qué se está diciendo? Bueno, pues que hay que hacer lo contrario. Lo contrario es políticas que aumenten la igualdad y que aseguren que ningún sector económico se quede atrás, que los autónomos tienen recursos para no tener que cerrar y tener que volver a abrir dentro de 4 años, ¿no? Porque es un poco lo que se dice, ¿no? Oye, no son necesarias las ayudas, ya se buscarán la vida. Que las personas que no tienen ningún ingreso tengan un suelo mínimo con el ingreso mínimo vital, que se mantengan los ERTE para que no haya despidos, para no perder millones de puestos de trabajo, ¿no? Que se hagan medidas de impulso de la economía para que pueda crecer, para que pueda reactivarse mucho más rápido. Esas son las medidas que se están planteando, ¿no? Y creemos que bueno, evidentemente eso es lo que puede ayudar a recuperar la economía antes, ¿no? No dejar hacer, porque si dejamos hacer, repito, el resultado lo vamos a saber. Va a ser muchísima gente que se queda atrás, muchísimas empresas que tengan que cerrar y que cueste muchísimo volver a reactivar la economía, y grandes patrimonios que van a salir más ricos de la crisis, ¿no? Con lo cual, ahí hay que actuar, ¿no? Y en medidas, claro, de gasto público social, nosotros creemos que hay que reforzar la sanidad y la dependencia. Que todos los aplausos que dimos a nuestros sanitarios tenemos que convertirlos en políticas públicas ahora cuando llega el otoño, ¿no? Y en España y en Asturias también, ¿no? Y por eso, por ejemplo, en los centros de atención primaria, ¿no? Es evidente que hay que reforzar. O en dependencia. No vale decir qué mal estaban las residencias de nuestros mayores, qué mala atención tenían, qué poco personal que tenían, y luego no hacer nada para cambiar el sistema de dependencia, ¿no? Con lo cual, necesitamos que se hagan también políticas concretas a nivel social, ¿no? Y termino. Creemos que además, en paralelo, tiene que haber otra serie de medidas, ¿no? Y una de ellas, por ejemplo, es una reforma fiscal. Creemos que tiene que haber una reforma fiscal. Creemos que las grandes fortunas tienen que pagar más impuestos. Creemos que las empresas tecnológicas, digitales, que no pagan impuestos, porque no es normal que Google pague menos impuestos o Netflix paga menos impuestos que muchas empresas pequeñas de Asturias, ¿no? Eso no es aceptable. Bueno, pues esa clase de reformas fiscales hay que hacerlo, ¿no? Creemos que hay que hacer participación pública en el sector industrial. Se hablaba de estas medidas son pésimas para la industria asturiana. Bueno, nosotros creemos que es el momento en que el Estado entre en la participación en la gran industria asturiana para luchar contra las deslocalizaciones, ¿no? Y esas son políticas que se pueden hacer, ¿no? Tenemos un fondo de la SEPI, de la Sociedad Española de Participaciones Industriales, que puede destinarse para eso. Y luego creemos que hay que hacer una reforma a la financiación autonómica, ¿no? Porque no puede permitirse que haya comunidades autónomas que en España funcionan como paraísos fiscales, para atraer patrimonios, ¿no? Y eso lo vemos en Madrid, baja los impuestos, atrae patrimonios de todo el Estado, y luego, como no tiene recursos para poder hacer políticas públicas, tiene que pedirlos al Estado. Bueno, pues también necesitamos un modelo que sea más justo, ¿no?, en ese sentido.
Simón.
Bueno, yo en primer lugar también, yo creo que esto en vez de Asturias al Día debería llamarse Madrid al Día, porque no hay programa que no salga a Madrid, ¿no? Bueno, escuchar también a los salvadores de la patria hablar de impuestos da una mezcla de entre miedo y risa, ¿no? Nani, ¿sabes quién tampoco no paga ni un euro en impuestos? Un compañero de tu partido que fue condenado, Pablo Echenique, por tener trabajando en negro a su trabajadora. Por lo tanto, antes de dar lecciones a los demás, hay que tratar de tener la casa muy limpia, ¿no? También decía Roberto que se está trasladando una imagen de que el gobierno no está trabajando. Bueno, en mi opinión, los hechos están ahí, ¿no? Mientras España entraba de lleno en la segunda ola, el presidente del gobierno se iba a tomar el sol a Lanzarote, ¿no? Como decía también Pablo, yo estoy completamente de acuerdo en que ayer asistimos a una performance en toda regla en la que se habló mucho, pero realmente no se dijo absolutamente nada. Yo creo y entiendo que este plan de recuperación tiene como objetivo, si se me permite, recuperar la economía y a la sociedad de una pandemia. Yo creo que la pandemia más dura que nos ha tocado vivir en los últimos dos siglos, ¿no? Y que tendría que tener, como decía, como objetivo ese plan de recuperación económica y social, pues hablar y tener especial mención a aquellos que realmente lo están pasando más mal, las familias, los autónomos. No se ha hecho mención en ningún momento a los autónomos, los hosteleros, el turismo, etcétera, que al final de cuentas son los grandes creadores de empleo en nuestro país. Y realmente se ha hecho mucho marketing político en el día de ayer, un gran despliegue de medios tecnológicos, pero realmente no se ha hecho mención a las cuestiones que acabo de citar y que realmente es lo que verdaderamente más falta hace, recuperar la economía y recuperar el empleo. Se hablaba de crear 800.000 puestos de trabajo, no sé cómo, porque en Asturias lo que se va a hacer es destruir al acelerar ese proceso de descarbonización y de emisiones de CO2, ¿no?
Pablo.
Bueno, yo, sinceramente, Roberto, me vas a permitir que es que me quede absolutamente asombrado. Y lo digo por varias cosas. En primer lugar, el señor Roberto Moris, pues aparte de decir que yo no propongo nada, no he visto que nos haya explicado absolutamente nada de lo que ayer el presidente del gobierno explicó. Yo, Roberto, te entiendo porque realmente no explico nada y no hay nada que explicar ni me ha concretado absolutamente nada, pero no nos trates de vender lo que no hay. En segundo lugar, yo escuchando a Dani Ripa, a veces me cuesta creer, de verdad, a veces me cuesta creer que sea el secretario general de un partido que está en el gobierno. Que eso no se le puede olvidar al señor Ripa. Podemos es un partido que conforma el gobierno de España. Entonces hay que pasar de los hay que, es decir, Podemos es un partido, es el partido de los hay que hacer, hay que subir, hay que bajar, hay que reformar, pero hay que, pero nunca hacen nada. Pero nunca hacen absolutamente nada. Lo que nos encontramos en el día de ayer fue más un programa de televisión, un pasapalabra, un quiere ser millonario o llámelo como ustedes quieran, que una presentación de un plan serio, de un gobierno serio para presentarlo ante Europa. Fue un programa de televisión, con sus televisiones, con sus pantallas, con sus rótulos detrás, mientras que el presidente hablaba, pues iba saliendo potencia, ilusión, no sé cuántas cosas. Eso era entre programa de televisión y mitin del Partido Socialista. Eso es lo que nos encontramos ayer. Y la realidad es que no había ni una sola medida. Es decir, que tengo que coincidir con una cosa con Dani Ripa, y es que en el año 2008... En el año 2008, cuando estalló la crisis económica, en el año 2008, no se hizo absolutamente nada. No se tomó ninguna medida. Sí, gastar más llevarnos a donde nos llevaron. Y con eso se encontró el gobierno del Partido Popular 4 años más tarde, porque quien gobernaba en España en 2008 era el Partido Socialista, en muchos casos apoyados con los que ahora conforman Podemos y conforman esos partidos satélite de Podemos. Pero la realidad es que en el año 2008 quien gobernaba este país era el Partido Socialista. Y el Partido Socialista, con sus medidas erróneas, que ahora mismo estamos copiando, nos llevó a más gasto y nos llevó a mayor pobreza y nos llevó a mayor problema para la sociedad española. Esa es la realidad que vivimos en este país en el año 2008. Hace 12 años, tampoco hace mucho, hace 12 años. Y ahora mismo el Partido Socialista copia esas recetas para volver a llevarnos a donde nos llevaron en el año 2008. Uh-huh. Y hay una cosa que sí me congratula, tanto del Partido Socialista como de Podemos, y es que con sus acciones están demostrando que un instrumento puesto en marcha por el Partido Popular y que ellos criticaron, como fue la reforma laboral, está salvando millones de puestos de trabajo a través de los ERTES, de los expedientes de regulación de empleo. Porque sin esa reforma laboral, muchos puestos de trabajo estarían perdidos y en vez de estar en un 17-18% de paro, estaríamos ya en más de un 25% de paro en este país. Y esa es la realidad. Entonces yo lo que le pido al Partido Socialista y lo que le pido a Podemos, que está en el gobierno de España también, lo que le pido es que se pongan a trabajar en serio, que se pongan a poner medidas en serio encima de la mesa y que desde ahí construyamos la recuperación. Obviamente esto no es una crisis de raíz o de índole económica, esto es una crisis derivada de una situación económica, de una situación sanitaria que nos ha llevado a esta situación económica. Esa es la realidad. Pero ante esto también hay que tener las cosas claras y ante esto también tenemos que poner en marcha reformas, porque si no, no pongamos todo el día a los países europeos de ejemplo, porque también hay que poner a los países europeos de ejemplo en cómo han gestionado esta crisis sanitaria, en cómo están gestionando esta crisis social. Y cómo están gestionando a través de las reformas la crisis económica. Eso sí podemos poner a nuestros socios europeos de ejemplo. Y no para poner a los socios europeos porque subimos la deuda. Subimos bastante más de lo que lo están subiendo nuestros socios europeos. Entonces, dejémonos de tanta performance, dejémonos de tanto anuncio y pongámonos en serio a trabajar. Y ya sé que cuesta. Ya sé que lo fácil aquí es echarle la culpa al Partido Popular o a la derecha o al coco o el monstruo del saco. Es mucho más fácil. Pero la realidad es que quien tiene la responsabilidad de gobernar en este país es el Partido Socialista y Podemos. Y lo que tienen que hacer es poner medidas serias y propuestas serias encima de la mesa. Porque si no, no vamos a hacer absolutamente nada.
Roberto Morís.
Sí, Pablo, a mí me gustaría saber qué reformas, ¿no? Porque estás haciendo aquí una especie de oda a ese paradigma, ¿no?, que implementó en nuestro país el Partido Popular, que fue el paradigma de los recortes y cuyas consecuencias estamos sufriendo hoy en día. No es que tengamos que estar siempre hablando del Partido Popular, pero es que cuando tú nos dices que este gobierno, formado por la coalición, no está trabajando, 2008, hay que...
No, 2008, perdona. En 2008,
vamos a ver, sí, en 2008 hubo una serie de políticas, las políticas posteriormente fueron políticas que se derivaron hacia la austeridad y parece que el Partido Popular no ha aprendido nada de esto. El Partido Socialista sí aprendió de la anterior crisis económica, siendo una crisis económica
diferente
a la que estamos viviendo, porque es derivada de una crisis sanitaria. Lo que estamos viendo es un gobierno que lidera y que está gestionando esto, ¿no? Decía antes, Simón, también decirte que lo que no podemos es venir aquí a hablar de que si el presidente se va a tomar el sol a Lanzarote, ¿no? Es decir, yo, bueno, pues invitaría un poco a ver qué papel jugó Ciudadanos, que no lo jugó, por cierto, el PP en todo este periodo, aprobando determinados reales decretos, etcétera, etcétera, haciendo una colaboración y aportaciones al gobierno. Entonces yo un poco te invitaría a sumarte a ese discurso. Es una imagen de país. Lo de ayer no es un programa de televisión, son una serie de líneas estratégicas que son importantes, es por dónde vamos a ir, cuál es la hoja de ruta, y es una imagen de país. Porque hay que proyectar, más allá de lo que es una imagen de gobierno, una imagen de país, que no es lo que hace el Partido Popular. O tenemos que recordarte, Pablo, qué fue a contar Pablo Casado a Europa, qué imagen de país y de España pedir que nos recortasen más, que nos pusiesen la soga al cuello, porque esa es otra realidad también, y la imagen de país, ahí es donde se está pidiendo unidad y responsabilidad, no para decir a todo que sí, para proyectar imagen de país, de una imagen de país serio, que no está dejando a nadie atrás. Eso de que el gobierno no está haciendo nada, díselo a la gente, sí, como decías, a los ERTEs, a los autónomos,
no
podemos hacer afirmaciones generalizables de ese tipo, porque venimos aquí a repetir así mantras y la realidad no es esa. Entonces, ya para concluir, que estoy en mi
turno.
Sí,
y además no os entiendo si habláis a la vez. Sí,
sí, efectivamente, por favor, respetad mi turno. Hay una serie de ejes que ayer explicó el presidente del gobierno, que luego ya se concretarán en medidas que hay que presentar a Europa y que van, bueno, pues en esa línea que se transmitió, ¿no? Por ejemplo, no se ha hablado nada del tema de la ciencia. La ciencia, que ha demostrado que es tan necesaria en este periodo de crisis, está en la agenda del gobierno. Estamos, por ejemplo, en estos momentos haciendo el pacto y buscando el pacto por la ciencia. Hay una previsión, ¿no? Estamos en el 1,6 del PIB en ciencia e innovación, pretendiendo acercarnos a Europa, subiéndolo al 2,12%. Es decir, hay una serie de líneas estratégicas que es muy importante tenerlas presentes, porque si yo no apuesto por la ciencia, no apuesto por la digitalización, no apuesto por la educación y hago otras políticas, es decir, que luego estarán las medidas, pero las líneas estratégicas son claves, porque nos dicen por dónde van a ir.
Muy bien, 9:32 minutos. Descendemos un poco, nos fijamos en esas decisiones que se han tomado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que habéis mencionado en vuestras intervenciones en torno a ese techo de déficit del 2,2% para las comunidades autónomas. Según vuestro criterio, Pablo, ¿qué implica para Asturias esta decisión?
Bueno, yo ya he dicho mi criterio. Yo creo que esta situación, un aumento extraordinario en ese techo de gasto en el año 2008, nos llevó a lo que nos llevó. Y no hay que olvidar, porque hay algunos que les interesa mucho olvidar. 2008. No sé si fue Dani o Roberto. La verdad que esto de no ver.
Roberto Morís.
Más complicado. ¿Quién ha dicho? Roberto, año 2008. Crisis económica en el año 2008.
Claro, la inventó Zapatero.
Y de la inacción del gobierno socialista nos llevó a donde nos llevó. Y eso es la realidad. Eso da igual que lo tratéis de borrar, da igual que lo tratéis de ocultar. Esa es la realidad económica de este país. Año 2008 no se toman medidas y nos lleva a una situación económica que nos llevó el año 2012. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y si uno mira los datos económicos de ese país, la realidad de los datos también están ahí.
Simón.
Con esas medidas que se tomaron en el año 2008, no, acabo ya. Y con esas medidas que se tomaron en el año 2008, quieren sacarnos de esta crisis en el año 2020. Con esas medidas absolutamente nefastas para el país. Esa es la realidad.
Son europeas las medidas.
Pero entonces, ¿son europeas o son del Partido Socialista? ¿Son del gobierno?
Son españolas y son europeas. Hay un cambio de paradigma en Europa en cómo afrontar la crisis.
¿Estáis trabajando y poniendo encima de la mesa medidas o es así como haciendo un calca, un copia y pega de lo que se está mandando Europa? ¿Estáis poniendo encima de la mesa realmente soluciones o qué estáis haciendo?
Sí, es que sí, se están aplicando al caso español, por supuesto, claro que sí.
Absolutamente. Absolutamente, esa es la realidad. Sí, esa es la realidad. ¿Estáis? Claro que sí, es claro que sí. Eso es lo que hace el Partido Socialista, el claro que sí. O el hay que.
Simón, techo de gasto, sí. ¿Qué implica?
Bueno, por alusiones también, ¿no? Porque yo escuchando a Roberto.
Pero no me gustaría que os enrocaseis en el mismo tema, porque os quiero preguntar también por las negociaciones. Me cambiáis siempre el guión.
No,
pero adelante, 20, sí, adelante.
20 segundos en esta alusión, ¿no? Que decía. Roberto, ¿no? Que Ciudadanos, por supuesto, que ha ayudado a prolongar el estado de alarma, pero yo creo que no hay que confundirse. No era para salvar al gobierno, sino para salvar a los españoles de la gestión del gobierno. Por lo tanto, yo creo que es, Roberto, si me permite, yo creo que es perfectamente compatible apoyar la prórroga del estado de alarma con criticar las cosas que el gobierno hace mal. Porque de lo contrario, si no sería lo que vosotros queréis, que es estás conmigo o contra mí, ¿no? Perdona, tiene que haber también un término medio, ¿no? Por lo tanto, bien, ya al tema de que nos ocupa, yo creo que es cierto, ¿no?, que ya varias comunidades autónomas, ¿no?, de diferente ideología política llevaba tiempo pidiendo al gobierno, ¿no?, la posibilidad de permitirles endeudarse para hacer frente a los gastos que la pandemia ha generado, está generando y generará, por desgracia, en el futuro más inmediato, ¿no? El gobierno finalmente ha concedido, ¿no?, que el aumento de la tasa del déficit al 2%, y yo creo que también supondrá, para centrarnos ahora en Asturias, ¿no?, pues un importante, si se me permite la expresión, supondrá un importante desahogo fiscal, ¿no? Porque sí es verdad que se va a permitir liberar la tensión que esta pandemia ha generado, pero también coincido con Pablo Pire que esto no debe ser, bajo ningún concepto, una fiesta del gasto público, y que dentro de unos años pues tengamos que asumir las consecuencias de lo que esto pueda generar con recortes y que al final acaben pagando siempre los mismos las medidas que esto pueda ocasionar, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que recordar también que los ayuntamientos son las grandes administraciones olvidadas, y especialmente aquellos ayuntamientos medianos o más pequeños que no tienen posibilidad o no tuvieron posibilidad de tener superávit y que aún así decidieron adoptar propuestas valientes como permitir o condonar, mejor dicho, que sus autónomos, sus vendedores ambulantes, etcétera, no paguen las tasas municipales correspondientes, porque como estuvieron cerrados durante 2 meses, pues es evidente que hay que tratar de ayudar lo máximo posible a los más vulnerables de esta pandemia, ¿no? Pero yo creo que se está dejando a un lado a estas entidades locales, y también se debería de poner el foco en este tipo de administración pública, ¿no?
Dani, techo de gasto, implicación.
Sí, no, pero lo que pasa es que, claro, escucho al PP y a Ciudadanos y bueno, yo evidentemente no pueden evitar el odiar todo lo que se está haciendo, todas las políticas que se están llevando a cabo, ¿no? Porque dicen, bueno, nos parece bien, pero no, es un desastre, es fatal, ¿no? Y en el fondo yo creo que lo que no soportan es que haya partidos y personas que estén en el gobierno y que estén haciendo otro tipo de cosas dirigidos por otro tipo de intereses que no son los intereses de las grandes fortunas de este país, ¿no? Porque claro, cosas que se han hecho, ¿cómo que hay que? No, se ha hecho. Se ha puesto los ERTEs que has conseguido proteger a 3,4 millones de personas, de los que 2,7 millones han conseguido salir. Se ha puesto en marcha ingreso mínimo vital, porque no había un sistema a nivel estatal para las rentas mínimas, para las personas que están al borde de la pobreza, en la exclusión social. El salario mínimo, cuando nosotros entramos en el Parlamento, era de 648 euros. Ahora es de 950 euros. Lo que cobran las personas que tienen los salarios más bajos. De 648 a 950. Por ejemplo, políticas de la SEPI para que pueda haber una participación pública que evite que grandes empresas quiebren, ¿no? Eso es, por ejemplo, cosas que se han puesto en Asturias. Desde que entramos nosotros, curiosamente, se ha reducido el coste de estudiar en la universidad. El coste que se subieron durante años se bajó en casi 300 euros este pasado curso académico, se bajó a la mitad el coste de estudiar en el 0-3. En los ayuntamientos que hemos gobernado, en Oviedo, por ejemplo, cada año se reducían 10 millones de euros la deuda, cada año se reducía la deuda gobernando Podemos. Entonces, claro, los desahucios. Claro, es que la crisis de 2008 parece que se echaba a la gente a su casa y se protegía a los bancos. Y lo primero que se hizo cuando llegó esta crisis es paralizar desahucios, paralizar cortes de luz. No hay que. Hemos hecho. Y precisamente porque hemos hecho, a mí me da la sensación de que no lo soportáis. No soportáis que haya gobiernos que tomen medidas que la prioridad sea proteger a la gente, claro, aunque algunas personas muy poderosas de este país vean sus beneficios. Porque, claro, cuando había que decidir si parar desahucios o proteger los beneficios económicos de los grandes bancos de este país, había gente que se ponía siempre del otro lado, ¿no? Y ahora no sucede así. Y, claro, evidentemente esas políticas no las compartís, pero bueno, así es la vida. Yo es que creo que esas políticas están ayudando a que en esta crisis no lo paguen siempre los mismos, ¿no? A equilibrar un poquitín, una balanza de poder que siempre está totalmente desnivelada. Siempre está desnivelada, se lo he dicho al principio. Cuando llegó la pandemia, los 23 millonarios más grandes de España aumentaron casi un 20% su fortuna. Mientras el resto de la gente estaba, los negocios a punto de cerrar, los hosteleros preocupados, gente que no sabía si le echaban a la calle, pues los millonarios seguían ganando, ¿no? Entonces, claro, pues por eso creemos que hay que hacer políticas contracíclicas, claro, que hagan estímulo fiscal. que digan, oye, el dinero no crece en los árboles, el dinero, tenemos que hacer políticas para trasladarlo y para hacerlo, ¿no? ¿Qué implica en Asturias esta situación del techo de déficit? Bueno, pues evita que tengamos que hacer recortes. Es que si se imponía la austeridad, austericidio que decíamos, ¿no? Porque tiene efectos sociales. Pues claro, el resultado iba a ser que íbamos a tener que recortar en sanidad, en educación y dependencia, que es el 70% del gasto público en Asturias. Claro, no había otra forma. Era o recortamos sanidad, educación y dependencia, o no seguíamos la política de control financiero. Bueno, pues nosotros creemos que esto nos da margen para que en el momento donde necesitamos precisamente un estado del bienestar que nos proteja, pues que tengamos unos medios que podamos no reducir, sino reforzar la atención primaria, para que pueda haber, para que la gente la puedan atender en los centros de salud y que tenga más medios, que el sistema de residencias, que está haciendo aguas porque no había personal suficiente para atender a nuestros mayores en las residencias públicas y menos en las residencias privadas, pues podamos invertir para hacer una política de cuidados. En materia de educación, ¿no? Queremos reducir las ratios, queremos que haya más profesores y menos alumnos por aula para que estén más seguros, pero luego no hacemos políticas para poner más dinero para que haya más contratación de profesorado. Bueno, pues esto nos permite poder hacerlo, ¿no? Luego, claro, ahí será el gobierno asturiano el que tendrá que tomar decisiones, ¿no? Y el que tomará decisiones en una dirección o en otra. Bueno, nosotros creemos que hay margen para no solo que no haya recortes, sino poder blindar los servicios públicos en un momento crítico, digamos, a nivel social, ¿no? Sí. Con lo cual, bueno, nos abre oportunidades que no teníamos hace una semana, ¿no? Y también a nivel municipal. Que esto hemos vivido en los últimos años, bueno, era surrealista. Ayuntamientos que tenían dinero, que tenían superávit, pero que no podían destinar en políticas en beneficio de la ciudadanía, ¿no? Bueno, pues bueno, vamos a ver, ¿no? Pero las herramientas para poderlo hacer bien están, ¿no? Ahora hay que usarlas.
Bueno, 9:43. Pues con estos mimbres, ayer en la Junta, después de la comparecencia de la consejera de Hacienda, Ana Cárcava, os he escuchado y leído opiniones de todos los partidos en torno a los presupuestos, a la negociación de los presupuestos, a la confección de los presupuestos en definitiva. Simón Marcos, desde Ciudadanos, con estos mimbres, sí. ¿Cómo recibís esa negociación?
Bueno, pues nosotros todavía no podemos valorar ningún posible escenario, ya que no conocemos todavía las intenciones de las cuentas ni tampoco el proyecto de presupuestos que baraja Barbón, y es a su gobierno, yo creo, que a quien le corresponde mover ficha y presentar una ley presupuestaria a los diferentes grupos políticos. Todavía, lamentablemente, el presidente Barbón no ha levantado aún el teléfono, esto lo sé de primera mano, y a Ciudadanos todavía, no sé si al resto de partidos tiene algún tipo de información, pero desde Ciudadanos todavía no tenemos ningún tipo de información al respecto. Las opciones, yo creo, que tiene el presidente del Principado están claras, así que le toca a él decidir ahora con quién quiere sentarse a negociar. Ciudadanos no tiene grandes líneas rojas, aparte de las que ya hemos manifestado en reiteradas ocasiones, tanto de la Junta como ante la opinión pública. Seguimos manteniendo nuestra mano tendida también en Asturias, tenemos mantenido al gobierno central aquí, aunque es un poco complicado por los socios de gobierno tan variopintos que tiene, pero también en Asturias estamos dispuestos a negociar un presupuesto consensuado, moderado y sensato, que no deje absolutamente a ningún asturiano atrás y también, como no podía ser de otra forma, adaptado al contexto que nos ha tocado vivir, a las directrices que marca Europa, capaz, que sea también capaz de reactivar la economía y de abordar las cuestiones pendientes, como esa tan importante como la reforma de la administración.
Dani, ¿vosotros cómo os planteáis esta negociación, este escenario presupuestario?
Este escenario lo mismo, abre oportunidades, pero claro, ahora hay que plasmarlas, hay que empezar a reunirse. Nosotros llevamos diciendo desde antes del verano que queríamos empezar a tener, digamos, diálogo de cómo enfocar las políticas de reconstrucción en Asturias, ¿no? Y digamos, desde antes del verano, estamos ya en octubre, van pasando los meses y no comienza ese diálogo, ¿no? Con lo cual, bueno, nosotros creemos que es necesario y ¿dónde hay que plasmarlo? Hemos puesto como tres líneas o tres prioridades que nos parecen importantes. Bueno, creemos que los presupuestos tienen que ser justos, y esto quiere decir que quienes más tienen, más deberían contribuir, y esto yo creo que lo entiende todo el mundo, ¿no? En un momento donde una parte de la ciudadanía lo está pasando mal, pues la carga de impuestos tiene que estar principalmente en los grandes patrimonios que más tienen y que menos sufren, digamos, los efectos de la crisis, ¿no? Yo creo que es muy de sentido común. Creemos que hay que convertir, lo he dicho antes, ¿no? Todos los aplausos a nuestros sanitarios, a nuestro personal de residencias, al profesorado, pues hay que convertirlo en políticas públicas que provoquen que no tengan que hacer siempre sobreesfuerzos, que no sean héroes y heroínas, ¿no? Que tengan, digamos, pues mejor situación. Pues ahora el personal de los médicos de atención primaria pues están atendiendo 60 pacientes en cada mañana, están desbordados con agendas de que llegan a las 2.000 personas. Bueno, pues eso es insostenible. No se les puede pedir al personal que esté haciendo sobreesfuerzos, ¿no? Y además en un momento donde van a incrementarse las presiones sanitarias, las listas de espera, etcétera. Y en materia de residencias, pues lo mismo que he dicho antes, ¿no? Con lo cual, hay que, digamos, blindar todos los aspectos sociales, educativos, en materia de residencias, en materia de dependencia, de ayuda a domicilio, etcétera, con los fondos que tengamos. Y ahí hay que tener muy claro qué va a suceder, digamos, con los fondos que el gobierno asturiano vaya ahorrándose progresivamente del salario social, ¿no? Nosotros creemos que tiene que quedar todo el excedente del salario social que ahora no se paga, como ya se sabe, porque se va a ir asumiendo progresivamente con el ingreso mínimo vital, bueno, pues tiene que servir para políticas sociales, ¿no? No puede usarse ese dinero para carreteras, ¿no? Como dijo en algún momento el vicepresidente del gobierno en Asturias, ¿no? El señor Cociño. Bueno, eso no puede ser. Bueno, esa es otra línea, y luego hay una línea de recuperación económica, ¿no? Donde nosotros creemos que tenemos que, digamos, recuperar el control de nuestra economía y de nuestra industria, ¿no? Y tenemos que hacer inversión pública en los sectores industriales en riesgo de deslocalización, y también, por ejemplo, a nivel en el medio rural, tenemos que buscar fórmulas que generen redes de cercanía, ¿no? En la venta de las producciones, de venta directa, de soberanía alimentaria, de redes de kilómetro cero, es decir, que nuestros ganaderos agricultores tengan un mercado más fuerte en Asturias para poder, digamos, hacer esas redes, ¿no? Que proteger, digamos, a nuestra economía en el medio rural, ¿no? Eso yo creo que es una necesidad también que lo hemos visto en la pandemia, ¿no? Donde quedábamos aislados y donde lo cercano era un valor, ¿no? Pues bueno, pues lo cercano es un valor y también tiene que plasmarse en ese sentido, ¿no? Con lo cual, toda la disposición y toda la voluntad del mundo, nosotros creemos que es el momento de dialogar, es el momento de buscar acuerdos, es el momento de hacer una reconstrucción en clave social, pero hay que empezar. Y entonces, bueno, pues estamos deseando empezar y deseando, digamos, que se plasmen las oportunidades que hay, digamos, con el nuevo techo de déficit que hemos hablado antes, pues se tiene que plasmar en políticas para la gente, ¿no?
Pablo, ¿cómo os planteáis vosotros esta fase en relación a los presupuestos autonómicos?
Bueno, pues el Partido Popular, tanto el año pasado como este año, las declaraciones que hemos hecho en ese sentido, pues siempre han sido las mismas. Le pedimos tanto a la consejera y especialmente al presidente Barbón que elija pues el interés general frente a los intereses de los partidos de izquierda. Yo no creo que los planteamientos de Podemos o Izquierda Unida sean los planteamientos que Asturias necesite en estos momentos, en ningún otro momento. Creemos que se necesita un presupuesto sensato, acorde a las circunstancias que estamos viviendo, poniendo en el centro de las políticas presupuestarias pues todos aquellos aspectos importantes para que Asturias pueda crecer, para que Asturias pueda salir reforzada de una difícil situación como la que estamos viviendo, y esos son los planteamientos generales que desde el Partido Popular le pedimos al Partido Socialista y le pedimos al Gobierno de Asturias que ponga encima de la mesa para poder hablar de un presupuesto necesario para Asturias. Creo que el sentido común es lo que debe de primar en ese presupuesto, y creo que es importante que cuanto antes el gobierno plantee esa ley presupuestaria, pues mejor, porque es importante que desde el día 1 de enero Asturias cuente con unos presupuestos encaminados a ese crecimiento, a esa recuperación y a ese dinamismo social que necesita nuestra región.
Y Roberto Morís, Partido Socialista.
Bueno, pues antes se hablaba de qué medidas y qué está haciendo el Gobierno de España, ¿no? Y tenemos un buen ejemplo en los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera, ¿no? Es clave, ¿no?, esa referencia a subir el déficit, ¿no?, al permitir ese déficit del 2,2 para las comunidades autónomas, y también pues las medidas que se tomaron en relación a los ayuntamientos para que puedan utilizar sus remanentes, ¿no? Son ejemplos de cómo el Gobierno de España, en colaboración con otras administraciones, comunidades autónomas y ayuntamientos, a las que pues se trata, ¿no?, de tú a tú, ¿no?, como lo que son administraciones también que están ahí en gestión directa en la política para el conjunto de los ciudadanos. Entonces, tenemos que tener en cuenta que estas decisiones son muy importantes. Por ejemplo, los presupuestos de Asturias, ¿no?, de este año 2020 se planificaron sobre un déficit del 0,2, ¿no? Ahora vamos a ver que se puede ir al 2,2, Y bueno, pues eso, lógicamente, a la hora de afrontar ese proyecto de presupuestos en el que ya está trabajando el gobierno, pues es muy importante, ¿no? Es decir, por esta situación que estamos viviendo como consecuencia de la pandemia, las pensiones iban a ser financieras importantes de cara al año que viene, y esto pues da mucho más margen al conjunto de las comunidades autónomas, independientemente del signo que sean. Por eso antes, cuando hablaba de proyecto de país, también es proyecto de país para Asturias, y esto es muy importante, ¿no? Entonces, lógicamente, se va a hacer una negociación de los presupuestos. Nuestro presidente Adrián Barbón ha repetido ya hasta la saciedad de que no se hay que instalar en la irrelevancia, que es un momento de comprometerse por Asturias. Y bueno, pues estamos intentando, lógicamente no nos cerramos a llegar a acuerdos con las diferentes fuerzas políticas. Primero, los ejes principales pues son políticas, lógicamente, de izquierdas, el estado del bienestar, como bien decíamos, y también, bueno, pues continuar en esa reconstrucción, ¿no?, de Asturias, que también ha pues sufrido, lógicamente, las consecuencias, como todo el estado, de esa pandemia, ¿no? Entonces, en esas estamos. El gobierno está haciendo el proyecto de presupuestos. Va a ser, lógicamente, un proyecto con responsabilidad, así lo ha hecho también nuestra consejera, y mano tendida para avanzar, porque de otra manera no se puede realizar, ¿no? Yo creo que las líneas estratégicas están claras, esto no es un cortapega, pero el Partido Socialista lo está demostrando, tanto a nivel del Estado como a nivel de Asturias, cuáles son sus prioridades. Y una de las prioridades es ese estado del bienestar. Estamos viendo que Asturias, a pesar de las dificultades, es referente, ¿no?, en España, y no solo, de las políticas sanitarias que se están implementando. Y eso no es arte de magia, es decir, eso es como consecuencia de decisiones estratégicas, de años de gestiones, de gobiernos pasados, que, digamos, se van prolongando en el tiempo, ¿no? Claves, estas cuentas del año 21, más flexibles por estas decisiones del Gobierno de España, y con responsabilidad se están haciendo desde el Gobierno de Asturias.
Bueno, 9:53, última reflexión, Simón Marcos, de Ciudadanos.
Bueno, yo pues insistir también, ¿no?, en que Ciudadanos ofrece una posición de centro y centrada, tanto a nivel nacional, para sacar unas cuentas que sean beneficiosas para la inmensa mayoría de los españoles, y también conseguir así que la influencia de un partido radical y extremista como Podemos tenga la menor incidencia posible en el gobierno. También pretendemos trasladar esta misma opinión al ámbito asturiano, ¿no?, tratar de sacar unas cuentas centradas, moderadas, en las que la izquierda tenga, y especialmente la izquierda radical, tenga la menor incidencia posible, para así conseguir que entre todos podamos salir adelante y recuperar la normalidad lo antes posible.
Gracias, Simón. Dani Ripa, última reflexión.
No sé, curioso. Curioso recetario de propuestas de Ciudadanos, ¿no? Donde su propuesta presupuestaria es que no esté Podemos, ¿no? O sea, esa es la propuesta.
Las políticas de Podemos.
La propuesta, evitar que... Sí, claro, evitar que estén las... Claro, pero ¿qué políticas? ¿Que invirtamos más en ayuda a domicilio y en residencias para nuestros mayores en mejores condiciones? ¿Que invirtamos más en profesorado para las escuelas? ¿Que reduzcamos el coste de estudiar en la universidad o en las escuelas de 0 a 3? ¿Que aumentemos el número de profesionales sanitarios? ¿Que paguen más los que más tienen? ¿Cuáles son las políticas concretas en las que están en contra, ¿no? Porque es que, claro, y lo escuchaba también cuando hablaba en algunos sectores, momentos de la FADE, de las patronales durante estos años, ¿no?, que decían, estamos en contra del ingreso mínimo vital, del salario social, de que aumente el gasto social, de que se suba el salario mínimo. Bueno, yo entiendo que hay esto es la política, ¿no? La política son sectores que al final intentan influir en una u otra dirección, ¿no? Porque las políticas no son neutras. Yo creo que cualquier persona que nos escuche lo tiene que saber. Cualquier política que se toma tiene unas consecuencias y benefician a unos o a otros. Nosotros hemos dicho, creemos que las políticas en materia social, en un momento donde hay una crisis económica que puede desembocar en una crisis social, son buenas para la mayoría de la población. Pueden ser malas para unos pocos. Claro, si paramos los desahucios, pierden los bancos. Pero bueno, nosotros creemos que porque pierdan un poco en este momento, bueno, pues es mejor proteger a la ciudadanía, ¿no?
Tienes que ir terminando, Dani, sí.
Pero plantear que el reto presupuestario es precisamente evitar las políticas de Podemos, y no se dice cuáles, que son precisamente dependencia, educación, sanidad, etcétera. Bueno, pues me parece muy bien, me parece loable. Hay sectores económicos que defienden eso, pero nosotros no estamos de acuerdo. Creemos que es el momento de que haya más políticas de protección para la mayoría.
Gracias, Dani. Pablo Álvarez Pire, Última reflexión.
Bueno, pues como última reflexión y abordando un poco todo lo que hemos tratado durante el programa, creo que es importante poner encima de la mesa las medidas que España y Asturias necesita para salir de esta difícil situación. Yo de verdad os lo digo, que me alegro que el Partido Socialista y Podemos pongan valor las medidas que el Partido Popular puso en marcha, como son la reforma laboral con sus ERTEs, como son las participaciones de la SEPI en las empresas con dificultades, etcétera, etcétera, porque creo que eso es la mayor garantía de que el Partido Popular lo hizo bien. A partir de ahí, sentemos las bases para lo que tenemos encima de la mesa, trabajemos y pongamos sensatez. Los radicalismos y las medidas que no estén en la centralidad no nos van a llevar más que a lo que nos llevó la crisis del año 2008, que es a más paro, más pobreza y más problema para todos los españoles.
Gracias, Pablo. Y última reflexión, Roberto Morís, Partido Socialista.
Pues nada, hacer un llamamiento a la suma de esfuerzos, tanto en Asturias y como en España. Yo creo que no es tiempo de vetos, no es tiempo de política, tampoco es tiempo de caer, ¿no?, en estas cuestiones de que si radicalismos, no radicalismos, sino que es tiempo de presentar, bueno, pues unas cuentas públicas que no dejen a nadie atrás, tanto en España como en Asturias, porque estamos trabajando en los dos ámbitos para que haya unos presupuestos generales del Estado y también unos presupuestos de Asturias. Es fundamental la aprobación de estas cuentas, tanto en Asturias como en España, para poder canalizar todos esos recursos disponibles, incluyendo también los que vienen de la Unión Europea, con lo cual estamos trabajando en ello. Centrémonos, por favor, en ese proyecto de país, tanto en Asturias como en España, porque va a ser clave y la gente, los ciudadanos y las ciudadanas lo necesitan.
Muy bien, pues muchas gracias a los cuatro, a Roberto Morís, a Pablo Álvarez Pire, a Simón Marcos y a Dani Ripa por participar en el programa de hoy, por compartir sus reflexiones en el programa en Asturias al Día. Como siempre, como cada semana, ha sido un placer. Así que muchas gracias. Y a todos ustedes también recordarles que mañana es viernes, que estaremos aquí a las 9 de la mañana en Asturias al Día, en la radio pública. Mañana vamos a tratar de desmenuzar este plan de recuperación, transformación y resiliencia de la economía. Hemos invitado a participar con nosotros a cuatro economistas habituales en otros programas de Asturias al Día, como son Darío Díaz, José Antonio Díaz Lago, Francisco González y Salvador Garriga. Con ellos, mañana, a partir de las 9, Asturias al Día. Muchas gracias. Les esperamos mañana. Un saludo para todos. Roberto Morís, muchas gracias. Ah, ya se fueron. Así que, bueno, pues les damos las gracias, evidentemente, por participar una vez más. Igual resulta un poco pesado con tanto agradecimiento, pero es así. Mañana volvemos en Asturias al Día, en RPA, en la radio pública, a las 9. Muchas gracias. Feliz día.
Noticias, entrevistas, reportajes, música y sobre todo, tú. RPA, tu radio, la autonómica.